Este es el podcast de Mil Palabras, episodio 256. ¿Cómo compartir datos de forma sencilla? Entrevista con el experto Juan Bodenheimer. Te damos la bienvenida.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hey, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Qué bueno que estés aquí en esta cita semanal que tenemos con la comunicación efectiva. Hablamos de comunicación desde diferentes frentes: el marketing digital, los negocios digitales, comunicación con equipos de trabajo, comunicación organizacional, comunicación con nosotros mismos y, por supuesto, buenas técnicas de comunicación en todos los niveles. Hoy un tema bastante interesante: cómo compartir datos o estadísticas de forma sencilla, que la gente entienda. Ese tema lo vamos a desarrollar con nuestro invitado Juan Bodenheimer. Ya les cuento quién es él. Antes, contarles que me acompaña en la producción y publicación de este episodio John Edison Montoya. Hay un artista muy famoso que para muchos es la persona más divertida, más graciosa en la historia del cine. Se llama Peter Sellers. Muchos de ustedes lo conocerán. Se hizo muy famoso con la saga de la Pantera Rosa en la década de los 60, interpretando al torpe y divertidísimo Inspector Clouseau.
This is Chief Inspector Clouseau's residence. This is Chief Inspector Clouseau speaking on the phone.
También tuvo otro clásico buenísimo llamado La Fiesta Inolvidable. Ese era el título en español. Creo que en inglés se llamaba The Party, creo. Búsquenla, de verdad, son super películas, son demasiado divertidas. Aunque los éxitos de Sellers fueron en los 60 y los 70, yo me afiebré con su trabajo en los 80, cuando era un adolescente, y empecé a alquilar las películas de este actor británico. Cuando estaba en esta maratón de Sellers en los 80, encontré una película llamada Desde el Jardín, en inglés Been There. Traté de verla y como a los 20 minutos ya estaba fundido, no fui capaz. Era muy rara la película, muy lenta, no provocaba estas risas así descontroladas para darse contra la pared. Entonces desistí y no seguí viendo la película. Quizás era demasiado joven para entenderla. Esta semana me encontré de nuevo con esa película en una plataforma nueva que descubrí y decidí verla, darle una nueva oportunidad, ahora con nuevos ojos, con una nueva perspectiva, porque obviamente ya soy maduro y entiendo más cosas. Y la verdad es que me gustó. Como les digo, no es tan delirante, pero vale la pena verla. Básicamente cuenta la historia de un jardinero que lo único que sabe hacer en su vida es cuidar el jardín y ver televisión. No sabe nada más. Por algún azar de la vida conoce un millonario. El millonario lo invita a quedarse en su casa. El millonario es realmente multimillonario, tan influyente que conoce al presidente de los Estados Unidos. El millonario organiza una comida con el presidente, a la que asiste el personaje, el protagonista de la película, Peter Sellers. El jardinero es parco, no habla mucho y únicamente sabe de jardinería. El presidente le pregunta su opinión sobre cómo manejar la economía del país en esta época puntual. Entonces el jardinero asume por época las estaciones del año. Le dice algo muy obvio como: no, ahora es verano, se están recogiendo frutos, pero luego vendrá el otoño, después el invierno, la primavera, entonces habrá que sembrar y habrá otra época buena. Algo así muy normal, diciendo cuándo se siembra, cuándo crecen los árboles, cuándo se recoge cosecha. Nada raro. Un concepto de jardinería. Y el presidente lo toma como una gran metáfora brillante para manejar la economía del país. El millonario también dice: uff, brillante, qué sabio, una cosa así. Y el presidente al otro día hace una locución de televisión y le da crédito al jardinero, sin saber realmente que es un jardinero. Lo presenta como una idea sabia que va a impulsar la economía de los Estados Unidos. ¿Por qué les estoy contando esta historia? Bueno, porque la presentación de los datos, para que se haga de forma sencilla, necesita de metáforas, de pequeñas historias que expliquen las cosas. Contar datos a veces es complejo. Por ejemplo, en los podcasts y en los programas de radio, yo suelo evitar los datos. O si los voy a contar, uno los redondea, pero no dice exactamente, sí, hubo 1.323.842 personas en la manifestación reciente en España. Eso no se dice. Uno tira un cálculo y redondea el número, porque los datos son complejos. Pero como dice el dicho popular en Colombia, son datos y hay que darlos. Pero el tema es, ¿cómo los presentamos? Para responder a esta pregunta, nos acompaña el experto Juan Bodenheimer. Juan es director de la empresa Instare. Es consultor internacional en analítica de recursos humanos y desarrollo organizacional. Tiene más de 150 capacitaciones dictadas en Iberoamérica en temas de HR Analytics, además de proyectos de consultoría en el mismo tema. Sabe de modelos predictivos, dashboards interactivos, revisión de indicadores, análisis diagnósticos. Es profesor y licenciado en psicología con formación pedagógica y académica. Es magíster en ciencias sociales del trabajo. Está haciendo una maestría en Data Mining y Knowledge Management. Es doctorado en sociología. Sin más preámbulos, Juan Bodenheimer. ¿Cómo compartir datos de forma sencilla? Que ruede el cassette. Ya estamos con nuestro invitado Juan Bodenheimer para hablar de cómo compartir datos de forma sencilla. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast de Mil Palabras.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá.
Juan, siempre se han considerado los datos, digámoslo de alguna forma, como el patito feo de la narrativa. Es decir, cuando hay datos, se pone a trabajar más a la mente, la gente se complica, la gente se enreda, la gente se puede dormir en una presentación. Es un reto complicado compartir datos para que la gente lo retenga en cualquier tipo de contenido.
Sí, totalmente. A mí me gusta decir cuando aparece este tema es que en cierta forma nunca nos enseñó nadie, nunca aprendimos a comunicar datos. Y ese es el primer punto. Apareció hace muchos años atrás, primero el Lotus 1-2-3, después apareció el Excel. Empezó a aparecer esta posibilidad de generar gráfico de torta y demás. Empezaron todos a jugar, pero nunca hubo un aprendizaje en términos de cómo comunicar esos datos. Y ahí empezamos con el problema.
Sí.
A mí me gusta pensar que también a veces lo que pasa con el mundo de los datos es que hay como una fascinación con tanta data que se olvidan las cosas primordiales de la comunicación. A ver, una de las cosas que más trabajamos en la empresa es enseñar a comunicar datos de manera efectiva. Y en cierta forma lo que estamos entendiendo es que comunicar datos es un acto de comunicación, con lo que eso implica y con el modelo clásico. Implica entender el emisor, el receptor, el mensaje y el canal, ¿no? Y esto es un poco lo que olvidamos cuando nos comunicamos datos. Nos obsesionamos en presentar toda la data, pero nos olvidamos de algo fundamental, que es entender cuál es el mensaje que queremos comunicar. Los datos tienen una función. Queremos comunicar cierto insight, queremos llevar o generar cierta discusión o cierta conversación. Y en general lo que vemos sistemáticamente cuando trabajamos con muchos es que no tienen claro qué es lo que quieren hacer que el otro entienda. Y el otro punto es entender también que quizás para mí un dato es claro, pero para vos, Santiago, es nuevo. Y hay que entender que el objetivo del acto de comunicación es que la persona que lo reciba lo entienda, no que el emisor lo comprenda. Y ahí empiezan los problemas.
Hay dos temas interesantes que has mencionado acá. Uno es un principio de comunicación básico de toda la vida. Es entender mensaje, medio, canal. Es entender esos conceptos básicos, dónde estoy compartiendo las cosas para lograr tener o articular el mensaje de manera correcta. Lo otro que mencionas es que los datos terminan siendo una herramienta para llevar un mensaje. Es decir, el dato solo, como decimos en mi ciudad, así pelado, suelto, sin nada más, no dice nada. Tiene que respaldar y ser como la herramienta para un mensaje que se quiere compartir.
Es que a veces el dato no es el dato lo que queremos comunicar, que queremos comunicar la conclusión y el insight. Y también a veces pasa que la persona que está comunicando los datos no se tomó el tiempo suficiente necesario para qué, para realmente analizar los datos. Entonces, en vez de decirte estas conclusiones, las cosas que encontré, ¿qué hago? Te presento 150 slides con un montón de tablas que esa persona no analizó. ¿Y qué vas a hacer vos? O sea, me vas a mirar con cara de ¿qué hago yo con esto? O sea, eso requiere mucho esfuerzo de análisis. Y en general hay un punto fundamental, que la comunicación es la conclusión de un trabajo de análisis. Punto uno. Si eso no tenés claro qué dicen los datos o tenés un problema. O por lo menos también quizás puedes pensar que esa situación de comunicación es una comunicación para discutir acerca de datos que no te quedan claros. Pero tenés que empezar ahí. Después hay un tema no menor también que es, que me gusta pensar con esto, que comunicar datos tiene dos cosas que yo las llamo de esta manera. El vocabulario y la gramática, que es algo específico de la comunicación de datos. El vocabulario, ¿qué significa para mí el vocabulario? Todos los objetos visuales que utilizamos para presentar gráficamente datos. Por ejemplo, un gráfico de torta, cascada, línea, un gráfico de pendiente, ¿no? Un gráfico de radar, etc. Ese vocabulario en general para todos es muy reducido y en general tampoco aprendimos bien a entender qué significa cada una de esas palabras. Por ejemplo, no hay una elección casual de por qué elegir un gráfico de barra vertical o horizontal, sino una razón técnica que tiene que ver con qué es lo que quiero decir, y eso nunca lo aprendimos. Lo hacemos porque parece bonito, lindo y demás, y entonces ahí tenemos un problema. Estamos usando las palabras incorrectas para decir las cosas que queremos. Y el otro punto que aparece acá es la gramática. La gramática son un montón de recursos que tenemos para organizar la información en el espacio visual, para simplificar las cosas, entender el uso del color adecuadamente. Otra cosa que se llama técnicamente atributos pretentivos son recursos que tenemos para llevar la atención o llamar la atención de un elemento en particular en lo que estoy presentando visualmente. Y esto es algo que tenemos que aprender. Cuando lo entendemos bien, somos mucho más potentes en la comunicación. Pero siempre, antes que nada, está el mensaje. Lo primero tiene que estar el mensaje. Si no tenés claro el mensaje, te vas a pasear.
Claro.
Te vas a recorrer. Esto es lo que quiero decir. Ahí te sentás a trabajar.
Es establecer un objetivo de comunicación antes de la presentación o del archivo de Excel y después decidir con qué recursos visuales o con qué tipo de datos vas a respaldar para llegar a cumplir ese objetivo de comunicación. Súper interesante. Ya regresamos después de estos mensajes. Estamos hablando de cómo compartir datos de forma sencilla.
Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1.300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones, una conversación con gente que sabe de música y ama la música. Artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados. Historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones.
Estamos de regreso a nuestro programa. Has mencionado, o en el taller que en este momento está promocionando tu empresa, es un taller sobre cómo el storytelling puede aportar a compartir los datos, a contar o hablar sobre datos de una manera sencilla. Háblanos un poco del papel del storytelling para reforzar la comunicación de los datos.
Para mí es como el storytelling es la conclusión de un proceso de trabajo. Y un poco también así, por ejemplo, encaramos el taller cuando lo hicimos. Para mí el primer punto es entender tu audiencia. ¿A quién voy? No es lo mismo comunicarle a alguien de finanzas que a alguien de marketing. No es lo mismo comunicarle a alguien que tenga mucha capacidad de, o muchos conocimientos previos de estadística que a alguien que no lo tiene. Ese es el primer punto que tengo que entender. Después tengo que entender, aprendo las herramientas, practico y después pienso en la secuencia, el storytelling, qué voy a contar, ¿no? O sea, pero el mensaje, en verdad el mensaje está a lo largo de todo, pero no puedo desconectarlo de la audiencia. ¿Por qué? Pues también la audiencia va a marcar un poco qué tengo que contar y cómo. Puede ser como el mindset que tengan, cuáles son las preocupaciones, qué les interesan, qué no. A vos, Santiago, quizás te interesa algo, pero hay otras cosas que no te interesan. Hay cosas que con las que te peleas, entonces si entro por ahí, la historia no va a ser escuchada. Entonces tengo que entender qué es lo que hay que contar y a quién se lo estoy contando. Y entonces para mí ese es el punto fundamental. Es la combinación de todos estos elementos que me permite comunicar datos de manera efectiva. En otras situaciones simplemente pensaría el mensaje, la historia. Acá también tengo que comentar temas técnicos que tienen que ver con datos y esta es la combinación que hace un mundo fantástico. Por eso siempre hablo de storytelling con datos, que en verdad está inspirado en un libro que para mí siempre es una gran referencia.
Juan, ¿cuántos datos son demasiados cuando los números empiezan a abrumar a la audiencia? ¿Cómo entender en qué punto te detienes para no cargar a la gente de información y que se te duerman en una presentación o que se pierda el hilo o que se pierda el mensaje que quieres comunicar? ¿Cuándo son demasiados datos?
Es una pregunta frecuente. ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? Por ahora tenés que pensar el tipo de audiencia. Por ejemplo, vos tenés perfiles que son muy analíticos, como puede ser una persona de auditoría, que quiere muchos datos, está esperando muchos. Está esperando una tabla llena de números y no está esperando que vos le cuentes. Ellos quieren analizar y van a hacer el esfuerzo de analizar los datos. Para el resto del público, para el resto de los mortales, me gusta utilizar una referencia siempre que es la capacidad de la memoria a corto plazo, la capacidad de la memoria de trabajo, que está basada en un paper muy famoso que se llama The Magic Number 7, que dice que la capacidad de la memoria es entre 7 más menos 12 elementos, chunks. ¿Qué significa? Que la capacidad en general de memoria a corto plazo, que uno trabaja en el momento cuando está viendo la data, es de 5-9. O sea, y ya de por sí 9 es también bastante, a veces bastante. Entonces, entre 5 y 7 está bien. Tenés que igualmente considerar algo importante antes de pensar en la cantidad, que es el interés. Cuando vas a un lugar y tenés que acordarte de muchos nombres, de muchas personas, no tiene que ver solo con tu capacidad de recordarlos o no. Tiene que ver con el interés que vos tenés en recordarlos. Y, por ejemplo, la utilidad que eso tiene para vos. Cuando vos tenés interés en algo, haces un mayor esfuerzo para entender o recordar. Entonces, a mí me gusta pensar que cuando me preguntan acerca de cuánto es mucho, digo, primero genera interés y después concentrarte en la cantidad. Pero no debería ser mucho más de 5 a 7 elementos.
Claro.
Obviamente lo visual es mucho más fácil también que ver muchos números que implican mucho trabajo cognitivo, ¿no? Obviamente.
Me gustaría, Juan, que de pronto, si tienes un par de ejemplos, un par de historias, de casos de éxito sobre cómo se compartieron los datos, puede ser en una presentación privada que conozcas o en una presentación pública que todos hayamos visto alguna vez o que sepamos de ella, cosas que funcionaron bien y ejemplos de cosas que funcionaron mal. ¿Qué nos puedes compartir, Juan?
A ver, hay como muchas situaciones y también hay un punto fundamental entender que Churchill decía, solo confío en las estadísticas que yo mismo he manipulado. Y hay también un punto fundamental también entender que está las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas, ha dicho también Churchill, ¿no? Entonces hay un punto a veces para entender que también a veces los gráficos tienen como un punto que no podemos olvidar y los datos, que es, hay una intencionalidad siempre. Entonces ahí depende momentos y presentaciones que han hecho esto más claramente o no. En la pandemia recuerdo un montón de presentaciones de un montón de gobiernos, donde en cierta forma algunos eran más hábiles que otros, en manipular la presentación de datos para llegar y mostrar cierta gestión positiva, por ejemplo. Y eso es un tema que siempre a mí me gusta recordar en muchas situaciones, que genera la comunidad de la presentación o lo que se llama visualización de información, que es técnicamente la disciplina. Durante la pandemia todo el tiempo tenía muchísimas discusiones de todas las presentaciones que tenemos en Argentina, muchísimas, acerca de repente cómo se recortaba, cómo se presentaba, qué tipo de gráficos se utilizaban para presentar ciertas cosas o no. Que me parece que quizás no sé si respondo totalmente a tu pregunta, pero es un punto que siempre me gusta recordar en esto.
Claro que hay empresas o sobre todo los políticos que van manipulando las cifras y empiezan, reducimos en un 17% el hambre. Ok, perfecto, pero ¿qué también están comiendo los que ahora ya tienen acceso a la alimentación? Por decir cualquier cosa, sí, pero es muy de los políticos manipular esos números, claro.
Totalmente, también las empresas lo hacen, obviamente, para mostrar, y internamente también se hace mucho esto como una forma de mostrar la gestión. Si yo tuviese que pensar un montón de situaciones que trabajé con clientes, colegas y demás, en general lo que siempre pasa es que vienen con presentaciones llenas de cosas. Y un poco el ejercicio que siempre terminamos haciendo es una cosa muy simple, que es, me empiezan a contar acerca de lo que querían presentar, qué es esto, para qué está y demás, y yo mientras escucho eso veo lo que me están presentando. Después de un rato, finalmente siempre lo que termina pasando es, lo que vos decís no coincide con lo que me estás mostrando. Vos querés decir que esto, si tal tema es importante, me lo pusiste al fondo a la derecha, o no lo veo. O de repente también una cosa que termina pasando mucho, con mucho trabajo de esto, es que el otro día lo recuerdo con un colega de Chile, que me traía una presentación donde había, no sé, 8 gráficos diferentes, la presentación terminó en 3. ¿Por qué? Porque había muchas cosas que no importaban y a nadie interesaba. Y las cosas estaban mal ubicadas. Lo más importante estaba a la derecha, cuando en verdad lo primero que querías ver era eso. Y eso hay un montón de situaciones que veo, ¿no?
Hay un dicho sobre el tema de la narrativa, de las historias, de alguien, creo que es, ¿quién fue la persona que dijo esto? Pero decía, no es tanto lo que dijiste, sino cómo hiciste sentir a esa persona, que van a recordar una presentación, van a recordar una historia. En ese sentido, a veces creo que la historia y yo creo que no estoy descubriendo nada acá, que la historia muchas veces tiene mucho más poder que los números. Pero en tu caso, donde el gran objetivo es ayudar a que la gente se quede con unos datos y con unos números, ¿cómo defenderse frente al poder arrollador de la historia? Para que la gente no quede únicamente con esa emoción de haber escuchado algo interesante o algo dramático o algo divertido, y eso arrolló y pasó por encima de los números y la gente se quedó sin esa información. ¿Cómo lograr ese equilibrio para que la gente se quede con los números que realmente quieres comunicar?
Es que en cierta forma lo que hacemos cuando presentamos datos es que queremos comunicar una idea. Y el dato es como lo que muestra esa idea. Y en cierta forma la idea es lo más fácil también de recordar. Entonces yo no me peleo con eso. O sea, la idea puede ser, si no reducimos esto, estamos destinados al fracaso. Después van a haber estos datos que terminan de explicar eso, pero tengo que necesito comunicar esa idea. Y entonces, en general, cuando la gente solo comunica datos, los datos se olvidan muy fácilmente. Porque el dato por sí solo no dice nada. Pero cuando tenés una idea, un mensaje, ahí el dato es recordado. El punto es cómo de repente combinar esas dos cosas. Necesito la idea, necesito el insight, necesito el mensaje. Si veo una tabla llena de números, finalmente lo que voy a recordar es, o es nada, o si la persona es muy analítica, va a recordar la conclusión que tuvo, pero no necesariamente el número.
Hubo un caso muy exitoso de comunicación política en los 80s. No me acuerdo si fue el primer periodo del presidente Bill Clinton en Estados Unidos o el segundo, donde el mensaje principal y casi que la idea de campaña era como lo que guiaba todo su mensaje, era es la economía estúpido. Y eso se le quedó a mucha gente. Era una manera de decir, mire, el problema que tenemos en Estados Unidos es económico. Y obviamente me imagino que los números los habrá presentado en debates, en entrevistas, pero al final, respaldando un poco lo que estás diciendo, Juan, quería dejar plantado esa idea, ese mensaje de es la economía estúpido.
Sí, hay veces que ese es el problema, que solo se dedicó a repetir tanto eso que los números quedaron olvidados, viste, en el camino. Y ese es a veces un
claro
punto. Ahí simplemente él también está queriendo generar una emoción, ¿no? Y no un análisis lógico. Ojo, hay también que tener siempre presente una cosa que es importante entender, que los datos, a ver, los datos son objetivos, pero las lecturas nunca lo son. Y eso es un punto importante que hay que tener cuidado cuando uno comunica datos. O sea, los datos son objetivos, pero la gente que interpreta y usa los datos no lo es. No somos y no podemos ser objetivos nunca. Entonces quizás ahí el punto también es cómo a veces uno juega y termina llevando, por ejemplo, quizás a esa idea que haya quedado solo que es la economía y la gente se olvidó los datos. Siempre es un punto que hay que estar jugando con el equilibrio. Y tener presente que la gente que los analiza no necesariamente es objetiva, necesita un poco de ayuda, ¿no? A veces es mal utilizado eso también.
Juan, bueno, yo creo que de alguna manera has respondido lo que te voy a preguntar, pero si pudiéramos como sintetizar en 3, 4, 5 recomendaciones que la gente debe tener en cuenta para presentar datos de forma efectiva que realmente logre comunicar el mensaje, ¿cuáles son esas recomendaciones que tienes?
Primer punto, mensaje. Obsesiónate en entender qué es lo que querés comunicar. Si no tenés claro y simplemente vas a comunicar datos, te vas a dar una vuelta a la cuadra, vas a pasar por el barrio, pasear al perro, recordar a tus hijos y demás, pero tenés que tener claro eso. Una vez que tenés claro eso, te sentás a trabajar. Punto 2. Siempre es un buen recurso dibujarlo primero en papel. No empezar a tirar gráficos en el Excel, sino dibujarlo en papel, pensar cómo se vería y después implementar. 3, simpleza y sencillez y minimalismo. Si estás poniendo algo que no suma a lo que querés comunicar o presentar, lo borrás. El último punto, siempre pensá en tu audiencia. Pensá cómo necesitan los datos, cómo los quieren, qué tienen en la cabeza, con qué se van a pelear, y anticipate a las conversaciones, a las discusiones que puedes tener con ellos acerca de tus datos, ¿no?
Hay una interesante que me estoy acordando ahora que me la enseñaron alguna vez y es ponerle imágenes a la gente en la cabeza. Cuando uno dice, por ejemplo, ve, esta ciudad es tan pequeña que cabría 7 veces en tal ciudad, ¿cierto? No sé, cómo tratar de que la gente se imagine cosas, sobre todo con la ciudad donde la gente vive, ¿no?
Es un recurso que se utiliza en visualización incluso, ¿no? Porque el número es abstracto y tenemos poca capacidad, o sea, nuestra cognición está más orientada a lo pragmático y concreto que lo abstracto. Entonces, a veces se utiliza esto como diversas formas en las iconografías, ¿no? O sea, perdón, en a veces algunos diarios, cuando algunos medios cuando presentan, que de repente dicen, no sé, esto es el equivalente a 4 elefantes.
Sí.
Y claramente es mucho más fácil, porque recordar que eso pesa 25 toneladas no te dice nada.
Yo creo que hemos cubierto gran parte, pues, de este tema de cómo compartir datos de forma sencilla. No sé si quieras complementar con algo que no te haya preguntado, algo que se te haya escapado a lo que nos has contado el día de hoy.
A ver, hay un mundo ahora que están todos fascinados con la tecnología, ¿no? O sea, y me encanta que esté usándose Power BI, Tableau, Click, ClickView. Looker Studio, en general hay muchísima tecnología disponible para presentar datos, pero en general lo que siempre digo es, esa es la hoja en blanco. Vos tenés que tener claro qué es lo que tenés que presentar ahí y después obsesionarte en entender la tecnología que vas a utilizar, ¿no? La tecnología es un medio, los datos son un medio y son un recurso para entender algo que está en el fondo y eso implica profundidad y no simplemente presentar cosas por presentar o utilizar tecnología porque es bonita y atractiva, ¿no?
Un par de preguntas que siempre le hacemos a nuestros invitados, que de pronto no tienen que ver del todo con el tema, pero que nos gusta hacerlas. La primera es, ¿cuál es el mejor consejo de comunicación que has recibido en tu vida?
Tener claro lo que uno quiere decir.
Segundo, ¿cuál es la persona que más admiras como comunicadora? Así sea comunicador de profesión o no. ¿Cuál es ese personaje que admiras en la comunicación o como comunicador? ¿Y por qué? ¿Puede ser famoso o no puede ser famoso?
Uy, hay un montón. Por ejemplo, admiro a los Obama. Me parece gente increíble cómo habla. O sea, la convicción que te comunican, transmiten, la claridad. Me parecen increíbles, por ejemplo. O sea, es la primera persona que pienso en este momento, ¿no?
¿Por qué? ¿Porque son claros? ¿Por la manera de expresarse? ¿O por cómo articulan las ideas? ¿O por todo el paquete?
Todo. Y la convicción que tienen cuando dicen las cosas, ¿no? O sea, no están dudando. Y eso realmente te llega. O sea, es como que te cuesta pelearle la idea porque te lo dice tan convencido, con tanta claridad y con tanta potencia que da gusto, ¿no? Y siempre en un tono impecable, o sea, con mucha elegancia.
Finalmente, cuéntanos un poco sobre Inster, qué hace la empresa y en qué consiste el taller que muy pronto estarán ofreciendo.
Bien, empiezo por el taller. El taller es un programa que lo tenemos súper probado, es quizás nuestro mejor bestseller de la compañía, que es un taller que lo damos para todo tipo de públicos. Empezamos dando para gente de negocios y he tenido ingenieros en reactores, petróleo, administradores, lo que se te ocurra. Y lo que te ayudamos es a enseñar a cómo presentar y comunicar datos con impacto. En 4 sesiones de 2 horas y media, con participantes de diversos países, eventualmente, industrias, y siempre ayudándote a trabajar sobre tus propios datos. Y esta es una de las cosas que más me gusta de taller. O sea, cada participante trae datos propios y trabajamos sobre eso. No es que te explicamos cómo hacerlo, sino tenés que hacerlo y te acompañamos en eso. Instare es una consultora que tiene casi 20 años en el mercado, que da consultoría y capacitación. Yo vivo en Buenos Aires, pero parte del equipo también está fuera de Argentina. Trabajamos en 4 ejes temáticos, analítica, tecnología y gestión data-driven es el primero, formación es el segundo, potencial y desarrollo, tercero, y finalmente trabajamos también en proceso de transformación y evolución de compañías, con empresas de todo tipo y con todo tipo de industrias en todos los países de habla hispana finalmente. Nos pueden encontrar en nuestra página web por una parte en www.instare.com, también en nuestro Instagram que es Instare Consultoría, en YouTube y en Facebook.
Juan, mil gracias por estar en el podcast de Mil Palabras.
Gracias por la invitación. Siempre acá un gusto poder compartir lo que venimos trabajando y aprendiendo.
Tres mensajes importantes que nos quedan de este programa. Los datos son un recurso para apoyar el mensaje. Los datos no son el mensaje en sí. Por eso hay que tener muy claro antes de presentar los datos cuál es el objetivo de comunicación, cuál es el mensaje que debe quedar al final. Y hay que entender además en qué medio o canal se comparten esos datos. Si llegaste a este episodio por asuntos del azar, por favor suscríbete en tu canal de podcast preferido. Estamos en todos. Semanalmente compartimos muy buenas ideas sobre comunicación efectiva. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Gracias por venir.